En el aire de FM Universidad suena El Corazón de la Mañana. Por la 105.7.
Continuamos en El Corazón de la Mañana, tenemos una super historia para conocer de gente que anda por el mundo. Y hoy en día es rarísimo pensar en alguien que esté en otra parte del mundo. Bueno, no es que es raro pensar eso, digo, estarán viajando, habrán tenido... ¿Qué pasó con su viaje? ¿Se han quedado anclados en algún lugar?
Claro, el hecho de cuando tenés una iniciativa y una decisión de poder viajar y tomarlo también como un modo de vida, que justo entre medio te agarre una cuarentena mundial y tengas que empezar a revisar y a rever. O sea, yo creo que anécdotas no van a faltar. Capaz que no tan vistosas, ¿no? Como esas hermosuras y preciosuras que vemos vos y yo, por lo menos por foto. Espero sí. Que algún día tengamos esa posibilidad de comenzar con el recorrido y ser algo que se llama travel blog, que para mí es como una terminología no nueva, pero no es algo con lo que me vinculo permanentemente. Soy de las que vinculan, básicamente.
Bueno, vamos a conocerlos a ellos que nos cuenten, que son Juan Manuel Alzamendi y Agustina Poerio. Ellos tienen una iniciativa que es El Mundo por Asalto. Muy buenos días, Maru Trovato, María Bayan, los saludan, chicos. ¿Cómo están?
Hola, chicos. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
Bien. Vamos, le contamos a la gente que desde Italia estamos charlando. Sí. Con ustedes desde Italia.
Exacto.
Sí, en este momento, en plena pandemia, en plena cuarentena, estamos comunicándonos desde Italia.
Estamos en Calabria, al sur. Bueno, acá ya estamos en verano prácticamente porque ya está caluroso, bueno.
Así sí, está que, de remeras.
Esperando.
¿Qué hora es?
9:00 y algo, son 5 horas más.
Ah, cinco horas más.
Y chicos, ¿cómo están? ¿Han tenido miedo con esta situación? ¿Cómo está ahí donde están ustedes la situación de cuarentena?
Bueno, mira, particularmente nosotros, como te decíamos, estamos en el sur. Es una región que casi no se vio afectada por el coronavirus, podemos decirlo en estos términos. Desde que se inició, digamos, todo este tema hasta la fecha, no han habido más de 1.500 casos, lo cual para los números que se manejan en Italia no es prácticamente nada. Todos los casos fueron por gente que venía de otra región del norte de Italia o que estaba en otro país, pero vivía acá y al volver, bueno, trajeron el caso y rápidamente, obviamente, tenían estas medidas de aislamiento, así que se pudo contener y el sur te diría que lo vio más como totalmente ajeno a la situación.
Qué bueno. ¿Y de qué se trata esta iniciativa de ustedes, El Mundo por Asalto?
Bueno. Travel bloggers, como se dice también.
Sí. Mirá, escuchen, en realidad. Nosotros desde ya el año pasado, ya hace un poco más de un año, que estamos viajando por distintos lugares, y bueno, contando un poco lo que hacemos a través de Instagram, ¿no? Nuestra idea es armar un canal de YouTube, de hecho estamos justamente editando unos videos ahora sobre esta cuestión de coronavirus, porque en plena pandemia, como decían al principio ustedes, nos tocó en realidad viajar por 3 países en plena pandemia de coronavirus.
Nosotros lo definimos más como un periplo que como un viaje, porque para sumar un poco más de dramatismo a la vida del viajero en pandemia, ya el hecho de estar lejos de tu casa y estar en uno de los países más afectados, nosotros estábamos en Londres cuando se da el bloqueo de Italia, y bueno, ahí empezamos todo una especie de odisea para sobrevivir económicamente, porque bueno, nos agarró, como te digo, el bloqueo estando afuera, había que sustentarse lejos de de una estabilidad lejos de tu casa, también superar toda esta cuestión de, bueno, tratar de mantenerse seguro, pero bueno, buscar el equilibrio en todo fue bastante complicado, fueron 60 días que...
Pasamos por todos los estados de ánimo, que preguntaban si tuvimos miedo. Miedo a contagiarnos, no sé, bueno, como toda la gente me imagino, no particularmente. A ver, la historia es un poquito más larga, porque justo nos encontró, cuando cerró Italia, que fue el primer país que tomó medidas de cierre, estábamos en Roma. Nosotros, como le decíamos, estábamos en el sur ahora, tenemos el motorhome, porque vivimos en el motorhome. Son muchos datos, son muchas ramas de la historia, pero le contamos esta de la pandemia lo más pronto posible, lo más rápido. Nos encontramos con unos amigos que venían de Argentina, de Paraná, a su primer viaje en Europa. Y quedamos en encontrarnos en Roma. El día que llegaron, eso fue el 10 de marzo, 6 horas después de que llegaron, empezaron a aparecer las noticias de que cerraban todo. Y nosotros teníamos como itinerario, Roma, Londres, París y Barcelona. Y rápidamente tratamos de ver qué hacer, porque no había mucha información y los chicos tenían miedo de quedarse encerrados, digamos, todo su viaje acá. Entonces, rápidamente nos fuimos para Londres. En realidad, viéndolo en retrospectiva, nos deberíamos haber quedado, hubiese sido lo más fácil para todo el mundo. Pero
no había ningún tipo de información, no se sabía
qué. Claro, no se iban a imaginar que iba a tocar así.
En teoría, nos alejábamos del problema yéndonos.
Claro.
Y bueno, y ahí fue donde nos agarró afuera, después nos fuimos a Escocia un par de semanas, porque estaba todo más tranquilo.
Y en el Reino Unido, la realidad completamente diferente, nosotros estuvimos ahí 60 días, donde demoraron muchísimo en tomarse las medidas, y las medidas que se tomaron fueron muy tímidas, muy tibias. Lo primero que hicieron fue cerrar la escuela, pero ya avanzado el tema de coronavirus, ellos seguían teniendo clases. Lo único que hicieron fueron cerrar los negocios, pero después la actividad, la vida, era normal, podías ir a los parques, podías ir a tomar sol, podías hacer tu vida normalmente, simplemente tenías que respetar la distancia, hacer la fila para ir al súper, demás. Pero la verdad que por eso capaz que no tuvimos tanto miedo, porque el contexto no te transmitía la realidad. Digamos, es como que estaban viviendo una realidad paralela, que cuando volvimos a Italia, bueno, nos dio un poco en la cara, pero bueno, así lo están viviendo ellos.
Y ustedes después entonces, así que estuvieron por Londres, por Escocia, ahora, ¿por qué ustedes terminan volviendo a Italia?
Bueno, ahí se ata con la otra historia. Nosotros nos vinimos acá el año pasado, porque, bueno, ella tiene la ciudadanía italiana, y bueno, sus antepasados también nacidos acá en Calabria. Entonces vinimos a fijar residencia acá, porque era más fácil, porque sí. Yo no soy ciudadano.
Pero no sé si explicamos por ahí el proyecto, ¿verdad? Estamos un poco desordenados.
Claro.
Hablamos, pero, vamos y venimos.
Chicos, ¿ustedes siempre están casados? ¿Están casados?
Sí, sí.
Bien, entonces ahora tenés la ciudadanía, ¿o no?
Tengo no. Un visado. Que permiso. Te permite estar sin problemas. Después, a partir de ahora, una serie de trámites que tengo que hacer, puedo empezar a iniciar la ciudadanía, pero es un camino largo.
Porque en realidad, nuestro proyecto era dejar todo lo que teníamos en Argentina y recorrer lo más que podamos de Europa en motorhome, teniendo ciertos periodos de parar en algún lugar para poder trabajar y seguir solventándonos, porque nosotros... 2 años antes de venirnos acá a Europa, estuvimos trabajando con el objetivo de ahorrar, pero bueno, obviamente que la plata se te va terminando.
Claro.
Y hacemos pie en Italia, porque justamente yo tengo la ciudadanía, los papeles están hechos acá para que él pueda tener el visado en toda la comunidad europea, y por ahí eso siempre te lo termina simplificando. Por eso es que nosotros hacemos un poco más de pie acá en Italia, digamos, en la cuestión trabajo. Por suerte nosotros antes de irnos, antes que pase todo esto del coronavirus, teníamos charlado un trabajo de verano, que dijimos, bueno, genial, trabajamos en el verano, y cuando termine el verano agarramos de nuevo nuestro motorhome y nos vamos a recorrer un poco, pero bueno, obviamente que eso no va a poder ser. Pero gracias a que ya lo habíamos hablado, hoy estamos tratando de empezar este trabajo y bueno, salir un poco adelante porque... la pérdida económica que implicó esto del coronavirus fue tremendo, para nosotros fue terrible.
Y trabajar, porque bueno, vos, Juan, sos licenciado en comunicación social y en tu caso sos abogada. ¿El trabajo se vincula con sus profesiones o laburan de lo que sea para poder obtener ingresos y seguir disfrutando de los viajes?
Sí,
está lindo,
sí,
también ese proyecto que tienen unas fotos hermosas, realmente se ven.
Sí, mirá, la verdad que hay trabajo, hay de todo. Obviamente tenemos el problema idiomático. Y en el caso de AUS, por el tema de la profesión, tenés que validar el título. Pero ¿qué pasa? Nosotros no estamos quietos mucho tiempo. En realidad estamos más quietos de lo que nos gustaría, pero claro, permanentemente en movimiento. Entonces, por ahí, apuntar a tener un trabajo, hacer carrera en algún lugar, es muy complicado, porque para viajar solamente en vacaciones nos quedábamos en Argentina, ¿no? Nuestra idea era no estar atado a un compromiso laboral y poder movernos. Eso implica tener que hacer trabajos que son, no son calificados. De hecho, trabajamos en las olivas el año pasado.
En la colecta de las olivas.
Súper duro.
Durísimo, pero durísimo. Mirá, duro. Yo creo que sí. Más, cuando acá vos les decís que hiciste la campaña de la oliva, te quedan mirando como, ¿cómo hiciste eso? Porque en realidad es un trabajo muy sacrificado, no te pagan bien, es la realidad, pero... Mm. Como nosotros lo vemos siempre todo con este tinte de pasajero, digamos, sí, tenemos la suerte de no tener que dedicarnos a esto para ganarnos el pan, sí o sí, digamos, que no se malinterprete, pero digo, tenemos por ahí la libertad de decir, bueno, de verlo como un objetivo, trabajo 3 meses, junto tanto, después viajo 2, entonces eso te permite que todo lo que hagas sea un poco más llevadero.
Sabés que no va a ser para toda la vida, que es circunstancial para tener una meta. Entonces eso ya desde ahí ya uno lo ve diferente, ¿no?
Te va sumando kilómetros.
De hecho, esta conversación la tuvimos nosotros el año pasado. Decía, no, pero mirá que tal, cuando estábamos un poco mal con el trabajo o que por ahí te exigían tal cosa. Y yo, ¿qué van a hacer? ¿Nos van a echar? Bueno, nos echan. Mejor me voy a mi casa y descanso. Después vemos qué hacemos. Porque también tratamos de tener un colchoncito de ahorros, que bueno, ahora se vio bastante afectado con este tema de casi 2 meses en Reino Unido. Entonces, tampoco tratamos de no estar al límite con la plata. Entonces también te da...
No, y además la vida en motorhome es súper económica. Vos pensás que no estamos atados a un alquiler, no estamos atados a pagar ni siquiera la electricidad porque la generamos con los paneles solares, el agua nos vamos, bueno... juntando de donde podemos.
Juntando de donde podemos no es de charcos.
Nos podemos cocinar, o sea, tenemos un montón.
Ahora entiendo el color amarillo, ¿no?
Claro. No, pero tiene muchísimas ventajas en ese sentido. Tiene otras que son muy sacrificadas, como por ejemplo, la vida doméstica en los motorhome te lleva el doble de tiempo, porque todo lo tenés que hacer, todo lo tenés que programar, todo lo tenés que generar vos, pero te permite tener un estilo de vida muy, muy, a muy bajo costo, que si te va mal y no conseguís trabajo, a lo sumo no harás tantos kilómetros, no gastarás tanto combustible, pero el tuyo, tu día a día no te exige tanto, digamos, comerás un poco más de arroz, un poco más de fideos, bueno, te irás adaptando, pero te permite eso, la flexibilidad, ir cambiando los planes. Eso para nosotros es lo que ganamos, el resultado hoy después de un año, nosotros vivimos full time de motorhome, digamos, no tenemos otra casa, no tenemos otro lugar, no tenemos donde dejar nuestras cosas, nosotros vivimos en el motorhome, y después de un año de vivir en el motorhome, nuestro balance es completamente positivo, por esto de la flexibilidad y la libertad que nos da.
Totalmente.
¿Y esto, de dónde surge este proyecto de decir, bueno, salimos y nos embarcamos, nunca tan bien dicho, nos embarcamos en este proyecto y comenzamos a recorrer y estas son las posibilidades y la cabeza está puesta en esto porque es un estilo de vida?
Sí, es un estilo de vida, es un cambio de chip. Y mirá, a los dos nos gusta, obviamente, ¿no? Viajar, ya antes de conocernos por nuestros lados habíamos tenido experiencias también de viajes, viajando fuera por un tiempo largo y demás, y siempre hablamos de eso, no, qué bueno que sería, qué sé yo, viajar o hacer un viaje largo o irse a Europa. Yo ya había vivido en Barcelona un año y pico, pero siempre tenía la idea de volverme a Argentina, pero eso fue hace 10 años, ¿no? Entonces, te va cambiando un poco la cabeza y un poco empiezas fantaseando, ¿no? Diciendo, no, pero mira qué bueno que estaría, qué sé yo. Y bueno, y le fuimos dando forma y...
Sí, yo me acuerdo puntualmente una conversación, estábamos mirando un proyecto de otros viajeros que hacían algo similar, y estábamos los dos, ¡ay, pero qué bueno, qué bueno! Y fue Juan el que me mira y me dice, ¿y por qué nosotros no lo hacemos? Pero no se lo... Yo sé que suena muy frase hecha, pero de verdad que me miró así con... Digo, ¿y nosotros por qué no lo hacemos? Y yo no encontré respuesta, o sea, de verdad no le supe decir por qué no. Porque no tenemos hijos, no teníamos nada que nos ate, más allá de los compromisos laborales, que siempre con responsabilidad se pueden ir proyectando para ir dejándolos y demás. Así que fue como, empezamos a como dice, a fantasear, a jugar con las ideas, y después, bueno, hay una etapa donde hay que ponerlas sobre la tierra y ver hasta dónde llegás, pero te vas dando cuenta que la mayoría de los límites son mentales, son miedos, son el miedo que te vaya mal, el miedo a invertir toda la plata en algo que por ahí después te volvés vos pensando que sin nada, pero en realidad seguro te vas a traer una mochila de experiencias y de cosas que vas a haber aprendido. No fue fácil. No voy a vender la típica idea, claro, de que no viaja quien quiere, porque no es cierto. Lleva al menos 3 años dedicados a preparar esto. No es fácil.
Claro. ¿Tenían un trabajo ya antes los dos? O sea, ¿qué tuvieron que dejar en cuanto a laboral? Que yo creo que de alguna manera es un poco lo que más te ata. Si uno tiene un buen trabajo, una estabilidad, vos decís, ay, yo dejo esto, y después como, claro, y si nos va mal, te aparece este miedo, ¿viste? De que no vas a poder y que no lo vas a lograr y que lo que los dos tenían algo ya, un laburo bien, seguro, bien.
Sí, en el caso de por ejemplo, Aus, bueno, yo hablo el mío y ella cuenta lo que quiera de ella. Yo tenía una cosa que se llama, que yo no sé si todo el mundo lo conoce, pero se llama recibo de sueldo.
Ajá, que sí, lo conocemos.
Es una cosa súper extraña, yo no lo conocía, y un poco tiempo antes de venirme lo conocí, y la verdad que era bastante atractivo.
A ver, he trabajado
en
la Cámara de Diputados de la Nación y de la provincia.
Ah, mira
vos. Sí. Ah, bien. Y también participaba en otros proyectos, bueno, los comunicadores.
Estabas en dos Florines, estaba Juan, ¿no?
Sí, exacto.
En un desarrollo inmobiliario.
También, ajá, en desarrollo inmobiliario. Pero bueno, estaba tratando de hacer, insostenible también física y mentalmente para hacerlo mucho tiempo. Si hubiese quedado en Argentina, solamente me hubiese quedado con la cuestión de comunicación institucional en política, que también era lo que más me gustaba.
Claro, pero como estábamos abocados a este proyecto, estaba sobre trabajando un poco como para poder juntar un poco de plata.
Tal cual. Ajá. Bueno, y AUS estaba trabajando en inmobiliaria, una administración de consorcio, y justo se había terminado de recibir. Y estaba ahí como para arrancar, y qué sé yo, le digo, bueno, pará, antes que arranque, porque no es lo mismo... Como comunicador puedo encarar por ahí proyectos individuales, digamos, o sumarme a otro proyecto, incluso con la cuestión idiomática no es tan difícil, pero abogacía ya es otra doctrina, ¿no? Entonces, digo, pará.
Sí.
Antes de eso, vamos y después vemos qué onda.
Sí, lo más difícil para mí fue eso, a ver, yo me recibí, veía a mis amigas, a mis colegas que se empezaban a sentar, a abrirse sus estudios, a pensar en un futuro, y a mí también me picó el bichito, y encima tuvimos un poco la desgracia de que nosotros este viaje lo íbamos a hacer en el 2018, abril del 2018, y 2 meses antes, teníamos pasaje comprado, todo listo, decidimos posponerlo un año, justamente porque a él se le abrieron un montón de oportunidades laborales que iban a implicar un poco más de ahorro para este proyecto, pero a mí era poner un año más mi profesión, el desarrollo de mi trabajo, un año más. Entonces yo había renunciado a mi trabajo, para cuando él me dijo que se quería quedar, yo ya había renunciado al trabajo en la empresa de fideicomisos, y bueno, me quedé como...
¿Pataleando?
Y no podía, era como un año perdido, entre comillas, porque no me iba a poder abrir un estudio y empezar a trabajar, porque ustedes saben que por ahí para llegar al éxito en eso lleva años, y hacer todo ese trabajo para después cerrarlo e irme. Había renunciado al otro trabajo, bueno, fue un poco difícil, pero...
Casi no viajan.
Sí, a ver, lo que...
O casi viajan cada uno por su lado, ¿viste? Casi querés poner cada uno por su lado. Un año más.
Claro. Se encaramos.
La verdad es que fue, creo que el momento más difícil donde pusimos un poco a prueba el viaje, a ver si realmente era lo que queríamos, porque yo en ese momento dije, bueno, no, para. me pongo a hacer mi carrera, no puedo posponer mi vida, y como que no, sentía que era más fuerte, sentía que si me quedaba a empezar a desarrollar mi profesión, en un punto, después me iba a pesar un poco más. Entonces, bueno, decidimos seguir adelante, y bueno, el año que sé que pasó, seguí colaborando con algunas inmobiliarias, aprovechando por la experiencia que tenía, hice algunos otros proyectos, pero lo que yo renuncié no fue un trabajo con recibo de sueldo, sino a desarrollar mi profesión, a crecer en lo mío, ¿no? Eso siento yo que fue que renuncié.
Igualmente, qué sé yo, nosotros, mucha gente que se va del país, se va a buscar unas oportunidades económicas o de su desarrollo económico, eso que es una cosa, bueno, importante, cada uno le da el valor que le parece. En nuestro caso, está al revés, paradójicamente, y en el momento en el que estábamos encima, que estábamos, me refiero a económicamente, como el país que no estaba bien, ese es otro capítulo, pero a nosotros nos estaba yendo re bien, en realidad, en lo económico. Y en un punto también te empiezan a generar una cantidad de preguntas, ¿viste? ¿Qué hacés? ¿Nos quedamos? ¿Teníamos la posibilidad de empezar a comprar una casa? Pero después nos vimos y dijimos, bueno, ¿para qué? Nos quedamos, empezamos para trabajar, capaz que llegábamos a un punto en donde íbamos a tener plata para viajar y demás, pero no íbamos a tener el tiempo, no íbamos a poder aprovechar. Entonces,
quisimos ser coherentes con nosotros, quisimos ser coherentes con lo que sentíamos y con lo que queríamos. Para nosotros implicó un perjuicio económico el viaje, porque hoy trabajamos para vivir, y capaz que antes trabajábamos para tener una mejor calidad de vida, pero nosotros no nos pesa a lo absoluto, porque, como te decía hoy, la flexibilidad, la libertad que te da el hecho de decir, bueno, me puedo proyectar yo, no me siento tan atada a un montón de cuestiones, te da mucho más que y para nosotros que la plata.
La riqueza, ¿no? La riqueza en cuanto a conocimiento de mundo, y no solamente conocimiento del mundo, sino que deben tener como una experiencia súper especial en conocimiento con ustedes mismos, porque hablamos de una vivienda que es un motorhome, que tenés que arreglártela, que me imagino que le deben haber surgido un montón de cosas, decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con lo otro? Decías hoy que tienen energía solar, lo cual también, digamos, no es menor. Digo, hay toda una riqueza de vida que por ahí el que no se anima y se queda en su casa con su trabajo seguro, con su casa segura, no nunca lo va a experimentar. Y de última, la vida se trata de eso, ¿no? De esas experiencias tan cortas.
Son un montón de procesos que se dan al mismo tiempo, porque imagínate que yo te digo que, no sé, la semana que viene o cuando quieras, o un mes o un año, tenés que poner, no sé si todas las cosas que quieras, o todo lo que puedas, en dos valijas, una de equipaje, una chiquita y una mediana. Todo lo tuyo tiene que entrar ahí, poner lo que quieras.
No lo vas a volver a ver nunca.
¿Entendés? Y lo otro, y eso fue lo que hicimos. Entonces, es un proceso que primero es mental, ¿viste? Desde lo que sea, desde dejar boludeces o dejar cosas que son importantes, pero porque tienen un nivel emocional, digamos, qué sé yo. Y además prepararte para siempre viajar liviano y vivir liviano de otra manera. Y ahí te encontrás con una cantidad de cosas también que, qué sé yo, que sobre todo al principio nos llamaba la atención. Veíamos, no sé, un adorno en un local de diseño industrial recopado, decíamos, mirá qué bueno, pero ¿y dónde lo ponemos? ¿Dónde lo ponemos?
Si fuese importante, tendríamos dónde ponerlo. Realmente no es importante, seguimos.
Y entonces te das cuenta que incluso prescindís de una cantidad de cosas, pero de una cantidad de cosas tremenda, que no es ni bueno ni malo, es diferente, digamos, ¿no? Pero
y aprendés a relacionarte con las personas de una manera totalmente diferente, porque si bien los lazos familiares o de amistades que uno deja en Argentina, uno va cultivando también estas amistades a lo largo del viaje, pero aprende a relacionarse de una manera sabiendo que posiblemente te despidas de esa persona y por mucho tiempo no la vuelvas a ver. Entonces es como aprender a relacionarte, como te digo, de una manera diferente, más dinámica, tratando de cultivar otras cuestiones, como porque uno necesita también sentirse acompañado, y por suerte hemos tenido la fortuna de encontrar personas que hace un año nos acompañan a la distancia o a la cercanía, pero también te planteas un montón los vínculos, un montón las relaciones, muchas cuestiones por ahí, cargas familiares que uno a la distancia también aprende a manejar, empieza a descifrar un poco algunas cuestiones. Entonces es un proceso también interno muy fuerte, porque tenés muchos momentos de pausa, muchos momentos de soledad, muchos momentos de ocio, que bueno, nada, te vas a hacer jugo como...
Se escucha el perro de la mano. Que bueno, la verdad que es fascinante, es fascinante. Y su idea es, cuando ustedes decidieron hacer ese viaje, era irse y no saben si van a volver o no, o van a volver a Argentina en algún momento. O...
No, a ver.
Qué pregunta fea, ¿viste? Para que la escuche la familia.
Volver.
No escucha nada.
Volver, no, está previsto volver de vacaciones en algún momento, para visitar a los amigos y familia en algún momento, pero no a volver a vivir allá.
A ver,
por ahora, ¿no? Estamos... Todo cambia porque los planes que hemos hecho y los destinos que íbamos a visitar, pasamos por el sudeste asiático, Marruecos y no hicimos nada, y no íbamos a ir. El año pasado también agarramos una ruta que fuimos hasta Croacia, queríamos seguir hasta Turquía, bajar por Grecia y demás. A Croacia llegamos, pero después unas montañas gigantescas no nos dejaban avanzar, unos caminos...
Porque nosotros, nuestro motorhome es del año 89, es bastante viejito, anda re bien y todo, pero tiene sus limitaciones, obviamente económicamente no nos podíamos comprar otra cosa, entonces también es poner esas limitaciones en plan, en el viaje, ¿no? Es todo, depende de un montón de cosas.
Así que todo va cambiando, pero bueno, a volvernos, calculamos que después de algunos tiempos, justamente hace poquitos días estábamos hablando de eso, de qué vamos a hacer después, vamos a darnos un tiempo más para viajar. No viajamos tanto como nos hubiese gustado, como les contábamos, porque, bueno, es todo un proceso de aprendizaje.
Los trámites, los papeles también, no es nada fácil, no te lo ponen nada fácil, así que también nos llevó más tiempo del que esperábamos.
Y bueno, y no tampoco también tratamos de no meternos tanta presión, pero bueno, siempre estábamos así con la cabeza. Así que en principio vamos a seguir viajando al menos por un par de años más.
Quedó, sonó largo, pero sí.
Pero bueno, sí.
Siempre
no, sí, para, está buenísimo.
Para trabajar, ¿no?
Ya están en la aventura y que...
Si es, perdón que te interrumpa. Si es por lugares que queremos viajar, tenemos armado un viaje al sudeste asiático que no lo hicimos porque, bueno...
Por lo de coronavirus, todo,
sí.
No con el motorhome.
No, claro, eso sería de mochila. Después, un recorrido largo por otros países de Europa, más que nada del norte, que es lo que menos hemos recorrido, hacia alejarnos un poco de lo turístico. Y después queremos también ir para un poco en África, al norte de África, por lo menos.
Sí.
Y recorrer toda América también nos gustaría. Entonces, bueno, ahí ya si lo pones eso en tiempo, ya es una cantidad.
Claro.
Entonces, ya está, nos acostumbramos a pensar nada.
Sí.
Un par de ideas y vamos armando, porque si no,
vamos pensando por ahí de acá al próximo año. La verdad que teníamos este año planificado. Bueno, hola coronavirus, nos metió todo. Y lamentablemente también nos frustró el próximo año, porque...
Sí, pero no se sabe.
Porque claro, se hizo una cadena, entonces estamos con esto de ir tratando de... Antes decíamos, no proyectemos más de un año, ahora no proyectemos más de un mes, porque no se puede hoy por hoy. Pero
es cierto. La verdad que
muchas ganas de cruzar el motorhome o ver qué hacemos y llegar a Argentina bajando por Latinoamérica. La verdad que ese es nuestro pequeño gran sueño dentro de este proyecto, digamos, como que cruzar, no sé si México, Estados Unidos, de alguna manera, y bueno, llegar a Argentina por tierra, cerrando la etapa de motorhome. Sería hermoso, pero bueno, no lo podemos poner como un objetivo todavía porque estamos bastante lejos de
totalmente. Eso. Chicos, la verdad que es súper fascinante, bueno, nosotros ya estamos casi sin tiempo, pero ¿los podemos seguir en el mundo por asalto, así los encontramos?
Así es.
¿En Instagram?
En Instagram, en YouTube estamos ahí por lanzar el canal, tenemos ya algunos videos producidos, pero bueno, queremos generar un stock, que se viene una historia súper interesante, bueno, de cómo vivimos esto del coronavirus, de salir a un viaje con amigos de 15 días y volver 50, 60 días después, con todo esto fue bastante loco. Así que si quieren más adelante podemos hablar concretamente de eso para no desviarnos del tema, pero va a estar bueno.
Genial, okay. Genial, encantadísimos. Bueno, Maru, no sé qué te resta decirle algo más, ya cerramos la nota.
No.
Vos estás anotando todos los tips. Todo.
Seguramente seguiré mirando cómo viajan y qué divino es el mundo.
No, yo les confieso que estábamos hablando de hacer un viaje con mi novio en motorhome. Pues hablábamos hace 2 o 3 meses cuando vi este proyecto, dije, chao, lo sigo y aprendo de acá, ni hablar.
Bueno, tengo la verdad, nosotros queríamos el viaje a motorhome hacerlo en Argentina, en Latinoamérica, en Sudamérica, ¿no? Una cuestión más local, un poco más sencilla, un poco más económica, pero mira, con lo que te compras un motorhome en Europa, no te compras ni las ruedas en Argentina. Fue eso lo que trajo a empezar por Europa. Por eso no lo explicamos al principio, pero no es que nos quisimos dar a lo grande, decir, bueno, uy, no, ellos se van a ir a Europa. No, les juro que fue el precio, lo que costaba un motorhome ya hecho, armado, terminado acá en Europa.
En Italia, concretamente.
En Italia, concretamente. Pero bueno, en Alemania y en España también son bastante económicos. En comparación con lo que costaba solamente un vehículo sin equipar en Argentina, no tenía ni siquiera comparación. Y fue por eso que decidimos dar el salto a Europa.
Qué bueno. Bueno, la verdad los felicito, hermosa la experiencia, que sigan, los vamos a seguir, por supuesto, y siempre abierta a la comunicación para que se sumen, para que nos cuenten, para que nos vayan contagiando con esa energía del sueño. Muchísimas gracias por la nota, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes por el tiempo y por la conversación, y la verdad que la pasamos re bien.
Igualmente, muchas gracias. En el corazón de la mañana hablábamos con Juan Manuel Alzamendi, Agustina Poerio. Ellos están viajando, son travel bloggers, y recuerden seguirlos en El Mundo por Asalto, así nos contagiamos un poco y viajamos también con ellos.